Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a Voces del Mundo, un programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Cooperativa y también a través de Sputnik, llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Unas noticias que intentamos dar completas, rigurosas, sobre todo en momentos como este que estamos viviendo en la región, de altísima preocupación, con un Chile prácticamente incendiado, con un Ecuador con mucha inquietud, también con problemas en Perú y al borde de las elecciones. De hecho, ayer hubo elecciones en Bolivia, esta semana, fin de semana que viene, en Uruguay y Argentina. O sea, está verdaderamente la región en grandes cambios, en gran convulsión, y nuestra misión, como es decir, lo que otros callan, siempre buscamos de alguna manera traerles lo mejor de la información. Voy a saludar a mi amigo y compañero Alberto López Girondo. ¿Cómo andas, Alberto?
¿Qué tal? Muy bien.
Muy movido, ¿no es cierto?
Muy movido, fin de semana. Muy movido, y nos espera una semana también complicada.
Sí.
Complicada, quiero decir, con mucha información y con una información muy sensible y muy trascendente.
Que hay que estar atento realmente permanentemente, porque además cuando las cuestiones son tan sensibles puede haber una guerra de versiones.
Sí.
Entonces tratamos de ajustarnos justamente a lo que va sucediendo para interpretar bien y para informar bien. Le doy las vías de comunicación por si alguien quiere dejarnos un mensaje: el Facebook Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. También tenemos un mail que es radio.mundo@sputniknews.com, un teléfono 5275-0770 y el WhatsApp 11-5002-0770. El programa, como dije al comienzo, sale por AM770, Radio Cooperativa, y también a través de Sputnik, la agencia rusa, y para escucharlo a través de la agencia, a través de internet, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com y allí van a encontrar Voces del Mundo con todos los programas desde abril del 2016. Y estoy viendo por la televisión imágenes terribles desde Chile. Máxima tensión en Chile. Gran cantidad de gente, sobre todo muchos jóvenes. Pero bueno, no me voy a adelantar. Si te parece, Alberto, nos vamos a dar un paseíto por el mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, desde ya de Chile vamos a hacer notas de personas que están viviendo allí, que están viviendo estos momentos y que traten de explicar qué es lo que sucede. Vamos a dar algunos datos nada más, Alberto, después vamos a ampliar este tema, pero el disparador, podemos decir, porque obviamente no es el único.
Sí, había un caldo de cultivo desde hace mucho y el disparador.
El disparador fue parecido al de Ecuador, ¿no? El de Ecuador tuvo que ver con una quita de subsidios y aumento de combustible. Acá hubo un aumento del boleto de subte o de metro, como le dicen la mayoría de partes del mundo, y esto derivó en multitudinarias manifestaciones, protestas, luego fue escalando, hubo algunos ataques, algunas escenas de violencia. El presidente de la Nación, Sebastián Piñera, decretó el estado de sitio, habló de guerra. Vamos a escuchar cómo lo planteaba el presidente Sebastián Piñera esta situación. Después voy a hacer algún comentario. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente y luego vamos a escuchar lo que dijo
el militar encargado de llevar adelante la guerra.
La guerra, exactamente, que es Javier Iturriaga.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz.
Bueno, escuchábamos primero al presidente Sebastián Piñera prácticamente hablando de violentos, de delincuentes, de criminales, de vandalismo. Tenemos que decir que había muchísima gente, chicos de la escuela secundaria, que había muchísimos trabajadores, que no se notaba la violencia, salvo después a la noche, en donde sí hubo saqueo, hubo estaciones de metro que tuvieron ataques, hubo buses, ómnibus incendiados. De hecho, luego se incendió un diario, el diario El Mercurio, uno de los conservadores, un diario conservadores de Chile.
Sí, el de Valparaíso.
El de Valparaíso. Hubo peajes de las carreteras incendiadas. Bueno, en total 12 muertos ya llevan, 8 calcinados, 40, se habla de 40 saqueos, más de 2.000 detenidos, 10.000 efectivos en la calle. Esta es la situación. Y el presidente entonces diciendo que eran los violentos, delincuentes, era un discurso, te diría, después lo vamos a analizar bien, pero era un discurso muy parecido al de la dictadura, donde hablaba de terroristas por un lado, no de gente con problemas o gente que está disconforme, sino es, los que no están conmigo son todos terroristas, ¿no?
Claro, pero por lo menos en la época de la dictadura podía identificarse los terroristas o la oposición a la dictadura, se los podía identificar de acuerdo a un partido político o una ideología. En este caso no identificó a nadie, dijo estamos en guerra, pero no dijo con quién.
¿Con quién?
¿O contra quién?
¿O contra quién? Bueno, sí, eran algo genérico, los claro. Violentos, los delincuentes, las organizaciones criminales, pero como vos decís, no decía específicamente contra quién, digamos, era contra todo el que estaba protestando, ¿no? Claro. O sea, los que no están de acuerdo y se callan la boca y son sumisos, esos son los que están contra los que estamos en guerra. Pidió comprensión, dice que él comprende a la gente, que comprende su angustia y que, por supuesto, mandó reprimir brutalmente, como se vieron muchísimas escenas de una represión brutal, directamente el ejército disparando balas de verdad a mansalva, mucha gente ensangrentada. Bueno, te estaba contando, 12 muertos, 8 calcinados, sí. Realmente tremendo, en apenas 48 horas, 72 horas. Esto es lo que justifica como una guerra el presidente Sebastián Piñera, que, ya digo, además declaró el toque de queda. Entonces, cuando dice, estamos en guerra, esto es lo que le contesta el general Javier Uturriaga.
Mire, yo soy un hombre feliz. Y la verdad es que no estoy en guerra con nadie.
Impresionante.
Impresionante porque de alguna manera contradijo al presidente. Evidentemente, esto produjo todo tipo de comentarios, de especulaciones, de si había alguna interna dentro del ejército, si el ejército no quería reprimir. Bueno, hace poquitos minutos, hará más o menos media hora, el general Javier Iturriaga volvió a hablar y esta vez se ve que le hicieron lo que nosotros decimos acá en la Argentina, un shampoo, un lavado de cabeza o algo por el estilo. La cuestión es que dijo, yo no quise contradecir al presidente, yo por supuesto me pliego como autoridad militar a la autoridad civil máxima, que es la presidencia de la nación. Y escuchemos lo que decía, quiero hacer un comentario, y es que en este caso no fue como el anterior, sino que Iturriaga leyó hoja por hoja lo que decía, se ve que le dijeron, lee esto, no te equivoques. Escuchemos lo que decía.
Quisiera señalar que no corresponde especular sobre una frase que yo dije hoy en la mañana. En mis palabras, nunca hubo una doble intención a lo que señaló el presidente de la República. Muy por el contrario, comprendo perfectamente mi cargo y la autoridad máxima que representa el presidente. Seguiremos con un mayor esfuerzo cumpliendo nuestra misión dentro del marco de la ley.
Vamos al Líbano. 3 días de masivas protestas contra el gobierno del primer ministro Saad Hariri. Llamó a elección anticipada. En 2018 el Líbano celebró sus primeras elecciones parlamentarias en 9 años, pero los comicios no lograron sacar del poder a los dirigentes que tienen la rienda del país desde hace años. La sociedad, que está sufriendo una gran crisis económica y una serie brutal de ajustes, salió a la calle a pedir un reemplazo total de toda la dirigencia política, que está sin cambios prácticamente desde la guerra civil. El llamado a elecciones descomprimió un poco la situación, pero de todas maneras, bancos, universidades y escuelas estuvieron cerrados este lunes y ayer, en fin de semana, salieron miles de libaneses a las calles reclamando un cambio radical del sistema político, acusado de corrupción, clientelismo y al grito de revolución, el pueblo quiere la caída del régimen.
Bueno, y vamos ahora a la parte electoral. Hubo, también vamos a hacer una nota sobre Bolivia, pero quiero comentar que hubo elecciones, ya lo estuvimos tratando en Voces del Mundo muchísimo. Había gran expectativa en toda la región por estas elecciones presidenciales. Evo Morales encabezó los votos, pero no le alcanzó la cantidad de votos como para ganar en primera vuelta, porque lo que indica la ley es que necesita más del 50% o un 40% y 10 puntos de diferencia con el segundo. Bueno, lo que sucedió es que Morales tuvo unos alrededor de 45%, un poco más de 45% de los votos, frente al 38% del opositor Carlos Mesa. Es decir, van a la segunda vuelta 15 de diciembre. Y la expectativa se abre todavía más porque el tercero y el cuarto, que sacaron respectivamente 8%, casi 9% y 4%, ya han dicho que van a apoyar a Carlos Mesa, es decir, al opositor de Evo Morales.
Esto generó mucha preocupación en el gobierno. Ahora vamos a tener una nota en relación con eso, pero en realidad el conteo de votos todavía no terminó.
Así es. Bueno, y para terminar, contamos que el sábado hubo una marcha multitudinaria en defensa y en apoyo del presidente argentino Mauricio Macri. Reunió realmente centenas de miles de seguidores en Buenos Aires, un acto de cierre de campaña, se podría decir, porque el domingo 27 de octubre hay elecciones. Y ayer fueron el segundo debate, ¿no? Tanto Macri como el opositor Alberto Fernández, como el resto de los candidatos que tienen menos chance realmente de salir, de llegar a la presidencia, participaron en un debate muy aburrido. No sé qué te pareció a vos,
Alberto. Todos cuestionamos, en cierto sentido, el formato del debate, porque no hay posibilidad de tener un intercambio, no hay posibilidad de preguntas ni repreguntas. A pesar de eso, hubo un cruce bastante fuerte entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, que es el principal candidato de la oposición, y el que todo indica que sería el triunfador de la elección del próximo domingo. Este debate, incluso todos cuentan que en los pasillos, antes de volver a cámara, en uno de los intervalos, tuvieron también una fuerte discusión donde se acusaron de las peores cosas. Bueno, en general, el debate fue aburrido porque los que esperaban en escuchar alguna idea no la escucharon, alguna propuesta no la escucharon, y porque la mayoría de los analistas y consultores coinciden en que esto no le va a cambiar el voto a nadie. Lo que ocurrió este domingo no le va a cambiar el voto a nadie.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Estábamos hablando de Bolivia, ¿no? De la sorpresa, se esperaba que Evo Morales pudiera ganar en primera vuelta. Como bien decía Alberto López Girondo, no está el conteo terminado, pero todo indicaría que sí va a haber segunda vuelta para el 15 de diciembre, con la chance de que el tercero, el Chi Jung-hoon, conocido como el Bolsonaro boliviano, y el cuarto, el senador Oscar Ortiz, que sacaron respectivamente 8.7% y 4.4%, le podrían llegar a tratar de dar el voto a Carlos mesa. Ellos ya dijeron que se lo dan, hay que ver qué hace la gente. Pero bueno, vamos a ir directamente a Bolivia para saber bien bien qué es lo que pasó. Estamos en comunicación con un querido amigo, Ariel Basteiro. Él fue embajador argentino en Bolivia del 2012 al 2015. Él ha venido muchísimas veces a Voces del Mundo para hablar de estos temas y bueno, varios otros. Una vez, me acuerdo, estuvo en Portugal y bueno, nos trajo noticias de allá, pero hoy se encuentra en Bolivia. Él es miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA, de la Central de Trabajadores de Argentina, y se encuentra en este momento en Bolivia. Ahora les vamos a preguntar por qué. Ariel, muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo. Acá estamos Alberto López Girondo y yo, Telma Luzzani.
¿Qué tal, Telma? Un gusto escucharte y saludos a Girondo, con el cual hemos hecho algún... Nos tocó hacer algún viaje alguna vez.
Sí, sí, alguna vez.
Y acá, sí, ahora aquí en La Paz, en Bolivia, llegué el día viernes como veedor internacional a verificar, a controlar, a aportar al proceso electoral que hubo en el día de ayer aquí en todo el territorio. Hubo una delegación de la OEA integrada por miembros que vinieron nombrados por la OEA y hubo otra comisión de veedores internacionales, la mayoría de ellos de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales de todo el mundo. En verdad había como 170, 190 delegados o veedores.
Ariel, ¿y te sorprendió? ¿Te sorprendió esta noticia de que aparentemente no llegó a tener un puntaje como para ganar en primera vuelta el presidente Evo Morales?
El problema es que acá en Bolivia, en La Paz y en todo Bolivia, no está resuelto que el proceso electoral ya esté definido para ir a una segunda vuelta. Falta 17% de los votos escrutar. Evo terminó en la noche de ayer cuando, y ahora te voy a explicar por qué, cuando se cerró el conteo temporal, estaba 7 puntos y pico arriba, le faltaban 3 puntos para poder convertirse nuevamente en presidente, toda vez que la constitución boliviana es parecida a la argentina. Si con 10 puntos de diferencia, sobrepasando los 40, lograste ese objetivo, sos nombrado presidente. Y el tema es que el proceso electoral aquí en Bolivia es bastante particular. Yo me acuerdo ya con el referéndum en el 2016 y obviamente también en la elección del 2014, la elección que lo puso Evo como presidente, el 2015, como presidente nuevamente con 61% de los votos, lo hacen a través de un sistema que llaman conteo rápido, que es como urnas testigos. O sea, el número este que estamos hablando, del 45.7 y del 38 y pico de mesa, no es por un recuento de votos al estilo argentino, sino que es por mesas testigos.
Ajá.
Hola, hola.
Sí, sí, te estamos escuchando.
A partir de esa situación, en la noche de ayer, se conocieron los resultados prácticamente de todas las ciudades, de todas las grandes ciudades de Bolivia. Y quedó ese 17% que está hoy en el eje de la tormenta, es el voto campesino, el voto de las ciudades más alejadas, de los lugares rurales, donde es un voto normalmente, voto duro de Evo Morales, siempre ganó ahí por 80, 80 y pico por ciento de los votos. Hoy estaba viendo alguna planilla de lugares de esa característica y... Sí, sí, 212 votos para Evo, 2 votos para Mesa.
Ariel,
son los números.
Ariel, sí. Más allá de los resultados que finalmente se den a conocer, lo que hay es una situación política complicada, porque ya la oposición salió a decir que hay segunda vuelta. El hecho de que se haya suspendido aparece, por lo menos para los medios, como que Evo Morales suspendió el conteo, la OEA le pide que reinicie el conteo. Y bueno, sabemos que la OEA tiene un doble rasero porque no hizo lo mismo en Honduras hace el año pasado, pero bueno, más allá de eso, hay un clima político en el que cualquier noticia que dé Evo Morales aparece como muy golpeado.
Sí, pero es cierto lo que decís vos, fue la oposición la que se adjudicó la posibilidad de haber entrado en segunda vuelta, y obviamente los medios de comunicación, que casi en absoluto aquí son opositores a Evo. Entonces hoy la mayoría de los medios titulaban que iba a haber segunda vuelta, cuando a la hora o al día de hoy todavía la información oficial que dio el Tribunal Supremo Electoral, como lo que explican voceros del MAS, como hay otros dos candidatos de los partidos que sacaron 1%, menos de 1%, que están planteando que se termine de hacer el conteo para determinar si hay o no segunda vuelta, porque es cierto que el conteo en Bolivia se hace, o los resultados que se dan a conocer y que se toman como resultados reales, no son reales, son bocas de urna. Entonces, ahora lo que quizás tarde se acuerda el MAS de poner y advertir de esta situación. Digo tarde porque también en alguna parte la elección anterior es de Evo, que sacó 52%,
claro, 64%. En ese caso no había discusión.
No, ahí fue el mismo sistema también. Entonces, claro. ahora digamos, cambiar el sistema es más complicado, pero en verdad es un sistema que yo le veo mucha falencia. Y lo único que está planteando el MAS y el gobierno de Evo es que esos votos del campo sean realmente contados, que no se utilice el sistema del voto rápido, como le llaman, porque no tiene certeza de estar indicando la realidad. ¿Qué va a pasar? Creo, dicen, que este proceso recién se termina de cerrar en una semana, 10 días.
Uf, muchísimo tiempo.
Va a ser mucho tiempo, y yo no descarto que se empiecen a generar situaciones y condiciones para desestabilizar o generar un clima de violencia, que también ya había habido amenazas por parte de los partidos de la oposición diciendo que si no ganaban, si no había segunda vuelta, si no lograban el objetivo de poder darle la pelea a Evo, iba a haber conflicto.
Sí, entonces, además, medio, en el caso de Argentina, al menos el canciller Faurí también salió a decir que tenía que apurar la elección, o sea, tomando un poco partido y con una injerencia interna que me parece inadecuada, sobre todo cuando recordemos que también en la elección nuestra acá en la Argentina, el presidente Macri también frenó el conteo de elecciones en algún momento, sí. ¿No es cierto?
En la elección del 2017.
Exactamente.
En la elección del 2017 hubo un par de horas ahí que
quedaron en blanco.
Quedó tildado, sí.
Escúchame, Ariel. ¿Qué vas a decir?
No, que también pasa lo mismo con Bolsonaro, que también salió a plantear lo mismo que hizo Fourier, el canciller de Brasil, mirando la paja en el ojo ajeno y no la vida.
Sí, y echando leña al fuego también, ¿no? Ya que estamos con los refranes, echando leña al fuego. Y quería decir algo, Ariel, igualmente, o si uno ve, como vos bien decís, que Evo sacó con este tipo de conteo en elecciones pasadas 61%, 52%, igualmente, aunque supongamos que gane, que tenga 10 puntos, es evidente que hay una baja de cantidad de votos muy importante en contra de Evo, digamos. Esta vez Evo no llega al 50%, eso está, me parece claro.
No, ¿vos no, a qué es cierto, atribuís? También está.
Sí. ¿A qué atribuís esto, no? Porque hoy, justamente en nuestra reunión previa al programa, discutíamos si, por ejemplo, el tema del referéndum habrá tenido que ver, que el referéndum dijera que no a la reelección, y igual si hiciera la reelección, por ahí tenía que ver con que muchos bolivianos ya no quisieron votarlo. Como una especulación, quería saber tu opinión al respecto.
Sí, yo creo que ese es un motivo importante. El otro tema que hay que ver es, después de 12, 13 años de gobierno, con el desgaste que produce, ¿no?, gobernar durante tanto tiempo, un proceso político donde está muy centralizado en la figura de Evo y de Álvaro, quizás, pero fundamentalmente de Evo, lograr un 45, si es que terminan las especulaciones que hace el MAS, terminan sucediendo, que es que Evo llegue y sume 4 o 5 puntos más, llegar al 49, 48, 49, 50... después de 12 años de gobierno, no es poca cosa. Sí creo que el referéndum fue un error catastrófico para el MAS y para Evo haberlo planteado tanto tiempo antes, porque recordemos que se hizo con la elección presidencial del 2015 caliente todavía. La elección había sido en octubre, donde tuvo su tercer mandato Evo, y hicieron el referéndum en febrero, habían pasado 4 o 5 meses, para una elección que se iba a provocar 4 años después, casi claro, 5 años claro, después. Ahí se apuraron, me parece, o hicieron un mal cálculo, y sí, ese tema es el tema. De hecho, el partido del candidato senador Ortiz se llama justamente 21F, en recordación a la fecha del referéndum donde Evo perdió por 1 punto, 1.5 puntos, que también demuestra, de última, que la sociedad boliviana también está partida, ¿no? Si vos tomás ese referéndum, te das cuenta que está partida en 2. Ese referéndum terminó 49-5 a 51. Así que ese es el otro tema. Yo creo que esta elección también va a arrojar un número parecido.
Ariel, va a ser un empate. Ariel, el riesgo es que, bueno, Mesa no es lo peor que le podría pasar a Bolivia, pero sí es un proyecto que no tiene nada que ver con el que viene desarrollando Morales desde 2005.
No, seguramente Mesa se nuclea y se rodea de muchas de las figuras del neoliberalismo boliviano que fueron en parte funcionarios del gobierno de Goni de Lozada, del Tuto Quiroga, aquellos neoliberales de la década del 90, muchos de esos referentes son hoy quienes acompañan y son los armadores o teóricos integrantes de un equipo de gobierno que tenga Mesa. Yo creo que el riesgo que corre Bolivia es cortar con un proceso de crecimiento económico y de control de la variable de la economía más importante que tuvo durante los últimos 12 años, poniéndolo a alguien que ya fracasó como presidente. Que es un hecho también muy curioso, ¿sabes? Que me tocó hablar con varios bolivianos medios, gente no involucrada en la política, y me sorprendía que te dijeran que ellos no iban a votar por Evo, reconocían que el gobierno de Evo fue el mejor gobierno que tuvo Bolivia en su historia, reconocían que Mesa había hecho un mal gobierno, que se tuvo que ir escapado, que era impensado que Mesa pudiera volver a ser presidente, pero pese a todo esto lo votaban a Mesa porque no estaba bien que Evo buscara perpetuarse en el cargo. O sea que priorizan las sí, formas al fondo, digamos, ¿no?
Exacto. Sí, vos, bueno, nos hace acordar mucho a lo que pasó en la elección del 2015 acá en la Argentina, ¿no? Claro. Y la última, Ariel, estamos hablando con Ariel Basteiro, él fue embajador argentino en Bolivia, es en este momento de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA. Ariel, la última, es justamente eso, el tema de la mala situación argentina, de lo que está dejando el neoliberalismo en la Argentina, la pobreza, la desocupación. ¿Esto no llega al común boliviano, digamos, a temor de que pueda pasar algo así en Bolivia? ¿No llega esto por los medios y la televisión?
No, llega poco, y sí lo usó mucho Evo en la campaña. Muchísimos spots de campaña que aquí en Bolivia mostraban la situación argentina y hacían una pregunta a la población si querían que pasara lo mismo que pasó en Argentina. O sea, usaron mucho la situación argentina en la campaña del MAS para tratar de mejorar el performance electoral. Y los medios no lo tocan, no lo toman, porque vuelvo a repetir, de la mayoría de esos medios pertenecen, a diferencia de Argentina, que son empresas, algunas multinacionales, incluso con inversiones de empresas multinacionales. En Bolivia, los diarios, que todavía tienen una influencia fuerte, los canales de televisión o algunas radios, pertenecen a familias. En Cochabamba, el diario, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, el diario de Cochabamba es el diario poderoso y pertenece a una familia histórica, patricia, claro, de Cochabamba, y lo mismo pasa con Santa Cruz, con Tarija y con La Paz. Entonces, claro, si bien no son grandes monopolios mediáticos, son lo suficientemente de derecha como para no bancarse a Evo y hacer campaña contra él.
Muchísimas gracias, Ariel, por esta salida acá en Voces del Mundo. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Chao.
Un beso. Ariel Basteiro, ex embajador argentino en Bolivia del 2012 al 2015, y hoy trabaja, milita, digamos, en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Argentina.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Radio Cooperativa.
Bueno, y seguimos viendo a través de la televisión imágenes preocupantes de nuestra querida Chile, ¿no? Desde las 20, dicen los zócalos, rige el toque de queda y bueno, a veces la televisión sabemos que trata de mostrar las imágenes más truculentas, más violentas, pero en este momento estamos preocupados porque sabemos que hay alrededor de 12 muertos, hay varios quemados, hay saqueos y estamos segurísimos porque conocemos al pueblo chileno que esto no tiene que ver con una mayoría ni mucho menos. Pero bueno, para saber justamente de qué se trata y esclarecer un poco esta situación, estamos en comunicación con Francisco Martorell, que es periodista chileno, director de la revista El Periodista y panelista en Radio La Clave. Gracias, Francisco, por atender a Voces del Mundo.
Hola, ¿cómo están?
Bien, buenas preocupados, tardes. Tratando de entender. Mira, una de las preguntas que yo justamente quisiera hacerte, como para empezar, ya le contamos al público un poquito lo que pasó el viernes, el sábado, pero es difícil pensar que simplemente por un aumento en el boleto del metro o del subte, como le decimos acá en Argentina, esto se disparó a este nivel. Evidentemente se estaba gestando algo, ¿no? No sé si había demasiadas deudas o promesas incumplidas, no sé, esa es mi primera pregunta, saber qué es lo que llevó a esta situación.
Es un largo periodo que alguien lo definió muy bien. Chile puso el gas al máximo en una olla con agua y la tapa encima, y esto explotó. ¿A qué me refiero con esto? Que desde que terminó la dictadura, que generó un modelo neoliberal a ultranza, para que se desarrollara en el tiempo y que iba a empezar a dar sus frutos a los 20, 25 años, decían ellos, y que persistió durante los primeros años de la democracia y que siguió adelante, hoy llegó a su punto final. El pasaje del metro subió apenas 30 pesos, que es una ínfima, es decir, el dólar hoy está a 720, para que tengan una idea. Es decir, estamos hablando del 5% de dólar, no sé cuánto sería ya.
Un 20 centavos. Entonces, de dólar, pongamos, una cosa así.
Menos, un 5%, si fuera el 20 sería menos, como es una ínfima cantidad. En realidad no es tan importante el aumento del pasaje, en otras ocasiones ha aumentado 80 pesos en el gobierno de Michelle Bachelet hace unos 4 o 5 años. El tema es acá que se juntó todo, se juntó que el 2020 le habían dicho a los chilenos que iban a recibir pensiones dignas por una cantidad de elementos y matemáticos que sacaban la AFP, y esas pensiones dignas no eran dignas, sino que eran indignas. Y se dieron cuenta los chilenos, además, que los medicamentos que los argentinos pagaban 5, acá los pagaban 20 o 30. Se dieron cuenta que los sueldos no les alcanzaban, que 4 millones de personas aparecen en la lista de morosos, y somos 17 millones de habitantes, que hay 11 millones de chilenos endeudados con el sistema financiero, que la tasa de suicidio adolescente es una de las más altas del mundo. Hay una serie de cuestiones que están muy asociadas a un país que fue tremendamente desigual en la distribución de la riqueza, donde efectivamente tenemos un per cápita que llega a los 25 mil dólares, pero donde hay comunas como Las Condes, Vitacura, que son las comunas ricas, donde el promedio del sueldo es de 1.300.000, contra comunas como La Pintana, La Cisterna, La Granja, que son las comunas pobres, donde el sueldo es 10 veces menos el promedio. Estamos hablando de un país que en 25 minutos tú pasas de índices suizos a índices de África. Claro. Esa es la característica, donde cambia la expectativa de vida, la atención de salud, donde cambia la escolaridad, el tipo de educación, la calidad de vida, donde cambian las áreas verdes. Y todo eso los chilenos lo fueron aguantando porque alguien los convenció, alguien les dijo que el chorreo, que darle un poquito más a la llave los iba a beneficiar. Y generó un colchón de pobreza que no es miseria, es una pobreza encubierta, es una pobreza hacinada, que se juntan, que el chileno de alguna manera salía adelante con lo mínimo, Eso es lo que reventó hoy día, y no reventó porque le subieron el pasaje a los escolares que fueron y los universitarios, que fueron los primeros que reclamaron, porque a ellos no se lo subieron. Se subió el pasaje para ni siquiera para el adulto mayor, ellos tampoco lo subieron, el de mayor de 60 años. El que lo subió el pasaje para el trabajador, para una persona que habitualmente fue segregada de las comunas centrales de Santiago, de la región metropolitana, y llevado a la periferia, y que tiene que hoy hacer un viaje de micro, metro, durante horas. Y eso es lo que hizo que los jóvenes dijeran, tomamos el reclamo, la protesta de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos, y salimos a la calle. La reacción del gobierno fue la peor de todas. Hoy estamos en una situación de crisis total.
Habíamos escuchado hace un rato al Sebastián Piñera, lo pasamos acá hablando de guerra, y yo comentaba que en algunos tramos, te digo, que me hacía acordar, Francisco, a algunos discursos, no quiero decir de la época de Pinochet, pero eso de decir, hablar de delincuentes, de vándalos, cuando lo que está mostrando la televisión, por lo menos lo que vemos en Argentina, son chicas y muchachos que están protestando, o sea, no sé cómo pueden estar hablando de criminales. Y por otro lado, una represión, en mi opinión, descontrolada realmente, ¿no? La pregunta también que quiero hacerte es eso, ¿cómo se está viviendo la mayoría de la clase media? Porque están apuntando a que la clase media tome partido a favor de la represión y a favor, digamos, de la mano dura. ¿Qué está pasando con la clase media, con la gente común?
Mira, yo te diría que la clase media está de lleno también en esta protesta. Lo que pasa que lo que se ha generado es una ola de desobediencia civil que incluye distintos aspectos. Desde protestar con una olla, golpeándola, los famosos cacerolazos que inventamos los chilenos hace muchos años ya en época pretérita, hasta la quema y los saqueos que hemos visto en estos días. Es decir, acá no es un reclamo solo de la gente más vulnerable del país. Esa es la que está quizás más enojada, más enrabiada. Pero tú ves hoy día que en esas mismas comunas ricas que te mencioné antes, hemos tenido cacerolazos y hemos tenido marchas y manifestaciones. Es decir, la clase media está profundamente afectada. Este es un sistema que se basó en el endeudamiento. Y en Chile se acabó el crédito, se acabó la plata. El modelo fracasó en todos sus aspectos. Y hoy nos golpeó este fracaso de este modelo con esa rabia en nuestra cara, en nuestros corazones, y lo estamos viendo. Entonces, efectivamente, hay sectores que están mucho más enrabiados, que son mucho más violentos, que pueden estar incluso a expensas de distintos provocadores. Yo no te descartaría que detrás de las quemas existan incluso grupos vinculados a los narcos, etcétera. No hay conducción hoy día en este caos que estamos viviendo. Las Fuerzas Armadas y policiales hoy y ayer empezaron a reprimir más fuerte, están absolutamente sobrepasadas, están absolutamente deslegitimadas, no tienen ninguna posibilidad de controlar lo que está pasando. El toque de queda no ha sido respetado. El estado de emergencia no ha sido respetado. Hoy se juntaron cientos de miles de personas o decenas de miles de personas en el centro de Santiago, y en este momento hay enfrentamientos en todas partes entre las fuerzas policiales y los manifestantes. En Valparaíso los grupos de manifestantes se han enfrentado con la policía durante prácticamente todo el día. En Concepción hay toque de queda, en Valdivia hay lugares que nunca tuvieron protesta y están existiendo estas protestas. Es decir, el modelo chileno explotó por los cuatro costados, y efectivamente ahí las soluciones que algunos dan es más represión, pero esa es la más absurda. Hoy este país no aguanta la represión. La gente no aguanta que un militar lo apunte a la cara, y tampoco respetan las fuerzas policiales. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es un momento de cambio, donde efectivamente estamos recibiendo llamados desde las universidades estatales, los rectores, desde la ciudadanía, desde los partidos políticos, que hay que retomar a la brevedad un diálogo político que genere un nuevo pacto social, y que efectivamente volvamos a tener un país cohesionado y donde el tema de la igualdad, si aquí todo lo que pasa en Chile es por la tremenda desigualdad que existe.
Francisco, Alberto López Girón te habla. Vos, Alberto, ¿qué recién tal? Decías que no hay quien canalice esta protesta. Y entonces, ¿el diálogo entre quién y quién serían? Porque hasta ahora los partidos, el oficialismo, la oposición, se fueron alternando desde la recuperación de la democracia, pero todos pusieron en marcha el mismo modelo.
Exacto, por eso el tema. Hoy si tú me dices quién debe encabezar ese diálogo, quién lo debe realizar, debe ser lo más amplio posible. Un diálogo que debe hacerse con los rectores de las universidades, con las plataformas ciudadanas, con todas estas cosas que han surgido desde la ciudadanía y dar respuesta en lo inmediato. Si el diálogo pretenden hacerlo aquellos que han conducido el país en los últimos 25 años, va a ser un fracaso rotundo. De hecho, hemos visto que el gran rechazo es hoy día en Chile a la clase política. Tal es así que eso se manifiesta, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, en la falta de participación en las elecciones. En Chile al presidente de la República lo está eligiendo entre el 15 y el 20% de la ciudadanía, un 40% no va a votar. Y teniendo incluso grandes opciones y gran cantidad de opciones. Por lo tanto, hoy este diálogo debe ser mucho más amplio que la clase política. Ahora, en tiempo pasado, generalmente estas cosas las organizaba en Chile la Iglesia Católica. Eso hoy es impensable y es imposible. Por eso estamos en una situación... Claro,
por los escándalos que tuvo la Iglesia Católica. Perdón.
Exactamente.
Francisco, estamos hablando con Francisco Martorell, que es periodista chileno, director de la revista El Periodista y panelista en Radio La Clave. Bueno, la descripción que vos nos estás haciendo me hace que te pregunte de alguna manera si estamos ante un vacío del poder, porque yo también escuché que había algunos pedidos de renuncia al Sebastián Piñera, lo cual, en mi opinión, sería bastante trágico, pero ¿puede pasar esto? ¿Hay vacío de poder al punto de que se le pida la renuncia al presidente?
Nadie pensaba el día jueves que íbamos a estar viviendo hoy esto el día lunes. Nadie pensaba que podíamos volver a tener toque de queda y estado de emergencia. Nadie pensaba que en Chile, en el 2019, iban a estar los militares en la calle. Por lo tanto, lo que puede ocurrir ha ido cada vez creciendo y no hay una respuesta. Ahora, el tema es que no hay quien canalice y cuál sería la opción. Yo no veo hoy día que sea posible y coherente pedirle la renuncia al presidente Piñera. Creo que todo debe hacerse dentro del marco de la República, la institucionalidad, la democracia, con mayor apertura. Yo creo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. No veo todavía que haya ninguna opción de renuncia. Es decir, esto no podría asumir el presidente de la Corte Suprema, nada. Eso tendría que ser incluso una decisión personal del presidente, y tampoco veo a Piñera en una posición como esa. Yo lo que creo que acá es que todavía hay espacio para un diálogo, para un nuevo pacto social. El único pacto social que se hizo en Chile fue para transitar de la dictadura a la democracia, y luego no hubo otro. Claro. Eso es lo que está pendiente en este país y es fundamental que se haga. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el presidente? Es la gran duda que todos tenemos.
Cuando pasan estas situaciones... Cuando hay estas situaciones de insurrección, muchas veces sucede que hay, justamente aparecen liderazgos diferentes. Puede ser liderazgos de movimientos sociales, puede ser, por ejemplo, otro partido político. ¿Vos ves que el Frente Amplio, por ejemplo, o alguna fuerza de oposición pueda tener el suficiente carisma o liderazgo como para poder canalizar esto de alguna manera?
No hay hoy día en la clase política nadie que exprese un liderazgo para tomar hoy día ventaja. El Frente Amplio es un movimiento en gestación que se le ha escapado completamente de las manos esta situación, que en un primer momento avaló la movilización y cuando vio que esta se complicaba por el tema de la violencia empezó a recular. Hay posiciones ahí, se demoraron mucho también en aparecer. Creo que no ha sido capitalizado por nadie. Por eso yo, frente al movimiento, este movimiento no sabemos quién lo dirige. Claro. Sabemos que lo dirige la rabia, la prepotencia que ha sufrido mucha gente, la desigualdad, pero no hay una conducción política. Si tuviera una conducción política, los chilenos somos muy políticos y somos muy buenos para negociar. Lo hemos demostrado casi siempre, digamos, nos falló el periodo de dictadura, pero hasta ahí también las cosas se negociaban de una u otra manera. Francisco, en este momento está muy difícil cualquier tipo de negociación, por eso necesitamos que el presidente y la ciudadanía logren reconciliarse para empezar y la ciudadanía aceptar a la clase política, que es lo que nos está faltando.
Francisco, una pregunta. Los líderes de aquellas movidas estudiantiles en el anterior gobierno de Piñera y en el principio del gobierno de Michelle Bachelet, aquellas grandes revueltas que pedían reformas en el sistema educativo, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo de ellos?
En la mayoría de ellos, los más importantes, están todos hoy en el Congreso. Son diputados.
Ajá.
Menores de 35 años, casi todos, por lo tanto no pueden ser candidatos para las próximas elecciones en cuanto a presidencia. Efectivamente están ahí, pero también el hecho de entrar en el Congreso los institucionalizó de alguna forma. Claro. Han tenido un crecimiento como partido, porque ellos forman todas parte del Frente Amplio, muy interesante, muy importante, pero todavía se ven como que le falta para llegar. En ese sentido, esto quizás se les adelantó.
Claro.
Pero o quizás la poca edad no les impidió llegar con más fuerza. Hay una serie de factores ahí que están influyendo, pero el Frente Amplio, es decir, el movimiento este, y por eso nos hemos rebanado los sesos, porque sabíamos que venía. Esto no es que nos pidió de sorpresa. Hace mucho tiempo que venimos diciendo Chile va a explotar.
Claro.
¿Por dónde va a explotar? ¿Cómo va a explotar? ¿Cuándo va a explotar? Es lo que no sabíamos. Chile explotó. ¿Quién conduce este movimiento? La rabia. ¿Quién se suma a este movimiento? Si hay liderazgos que han aparecido, hasta este momento no hay ningún liderazgo que exprese este descontento, esta rabia, y que pueda asumir una conducción del mismo. Por lo tanto, es todavía una situación, una noticia bastante en desarrollo y que ha tenido cosas que no la esperábamos. Yo, por ejemplo, como analista político, no esperaba nunca que hoy tuviéramos las manifestaciones que hemos tenido, con decenas de miles de personas en la calle en todo el país. No los esperaba. Me parece increíble, porque estábamos con situación del metro, que está completamente destruido, que hay solo una línea de las 7 que tiene Santiago funcionando. Tenemos el transporte público funcionando, pero a media, los supermercados prácticamente todos cerrados, en las estaciones de servicio para abastecernos de combustible están con colas enormes, porque todo el mundo además se generó la psicosis de que esto no se sabe cuánto va a durar, y si va a haber desabastecimiento. Entonces, todo eso está pasando. Entonces, frente a este fenómeno de desorden, el gobierno había dado como un día especial de reconstrucción. Y no era el día de reconstrucción, es un día de mayor protesta, y protesta además durante el día mucho más masiva que las que tuvimos en otro momento. Por eso ya se ratificó el toque de queda ahora a las 8 de la noche, dentro de un par de horas, y vamos a tener seguramente una noche con determinadas características. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Qué va a pasar mañana, pasado? ¿Cómo va a venir el tema del desabastecimiento? Por eso está la noticia en desarrollo, que ahora, les digo, no lo ha canalizado nadie, acá no ha surgido ningún liderazgo nuevo, no hay ningún partido que esté conduciendo esto con más fuerza que otro, y cuando me dicen el presidente puede renunciar, hoy no, pero yo no sé si
sabe.
El miércoles vamos, claro, a estar en una situación muy complicada.
Gracias, Francisco, por este panorama extenso, inteligente, y conociendo un poco la historia del pueblo chileno, es muy probable, creo yo, que sigan, porque por lo menos mi memoria me indica que es un pueblo muy aguerrido y siempre están como de alguna manera insistiendo y saliendo, a pesar de que a veces la represión es durísima. Siempre el pueblo chileno está en la calle. Me da esa impresión por la historia, digamos, que uno arrastra de más de 40 o 50 años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esto.
Es un pueblo que cuando revienta, revienta.
Así es, así es.
Es un pueblo muy especial. No en vano, bueno, acá los araucanos estuvieron peleando 400 años contra los españoles. No lo dejaron nunca instalar.
Por eso, y se lo ve en la calle, se lo ve siempre. Yo recuerdo eso, ¿no? Escenas de la época de la dictadura, con palos, gases, muerte, y al otro día los chilenos volvían a salir a la calle, era impresionante.
Sí, ¿no? Y las imágenes, no sé si las han visto, pero tenemos ahí hoy en el centro de Santiago, eran peleas cuerpo a cuerpo con los militares. Es decir,
sí, yo vi escenas de
chicos.
Los chicos, vi escenas en el subte, las nenas, los chicos de la secundaria peleando con uniformado, con armas de verdad, era realmente impactante. Me parece que hay una generación nueva también que está en la calle, ¿no?
Es una mezcla, no te creas, es increíble. En las manifestaciones hay de gente de 60, 70, de otras luchas, 80 años incluso, y jóvenes. Esto es muy amplio, es muy transversal, es muy curioso. Es decir, ha salido una... Y se expresan de distinta manera, con bailes, con música, tocando la olla, pataleando, quemando, dando vuelta un auto. Es desobediencia civil expresada de distintas maneras.
Muchísimas gracias, Francisco, por esta entrevista.
Ok, gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Un abrazo. Francisco Martorell, periodista chileno, director de la revista El Periodista y panelista de la radio La Clave. Impresionante, sí, Alberto, ¿eh? Sí, sí. El informe sobre Chile, realmente impactante. Bueno, se ven las imágenes por la televisión, pero bueno, me quedo con frases que ha dicho Francisco, nuestro entrevistado, que es prácticamente Chile. Explotó.
Por los cuatro, ¿no?, costados.
Chile explotó por los cuatro costados. Hay demasiada desigualdad social. Hay una promesa que le dijeron va a haber derrame, nos va a ir bien con el neoliberalismo. Pasaron 40 años y cada vez están peor.
Mira, hay un estudioso economista serbio, Branko Milinković, que le había hecho, el pobre Slotoviagda le había hecho una entrevista poco antes de su muerte. Y el tipo posteó en su tweet unos datos impresionantes. Dice que el 2% más pobre de Chile es comparado al 2% más pobre de Mongolia y Moldavia, y el 2% más rico es comparable al 2% más rico de Alemania. Claro. Corroborando los datos que recién tiró este Martorell. Otra cosa interesante de Martorell también, que tiró títulos a patada, es que dice que estas manifestaciones las conduce la rabia.
Sí. Exactamente.
Esto también es impactante para una dirigencia política que ya perdió, evidentemente le han perdido totalmente el respeto.
Así es, pero le han perdido el respeto a los militares, como dijo él, también. Y también respeto a los políticos, o por lo menos a la presidencia de la nación. Bueno, Alberto, nos vamos hasta
otro día.
Nos vamos hasta otro día. Le doy las gracias a Fabio Banco, que estuvo en la operación técnica. También a Patricio Porta y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción. Y los esperamos mañana con mucha información, más información de Chile, más información de Bolivia, más información del mundo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.